Dulces y Amargos se llama este programa, se escucha en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Y esta profesión a veces te da unas de esas enormes alegrías. No es la primera vez que la entrevisto, pero es la primera vez que estamos sentados tranquilos y tenemos tiempo para charlar. A ver, algunas actrices son prestigiosas, algunas actrices son populares, algunas actrices son bellas, algunas actrices tienen el cariño del público. No todas las actrices tienen todo eso. Telma Viral tiene todo eso. Y es una alegría enorme para mí recibirte, Telma.
Muchas gracias. Enorme la alegría es para mí estar acá, de verdad.
O sea que, bueno, vamos a hablar de La herencia de Esther, esta obra maravillosa que estás haciendo con Víctor Laplace, nada más y nada menos que de Sandor Maray, que, bueno, recuerdo, va de jueves, viernes y sábados a las 20, ahí en el Teatro Ludé, Montevideo al 800, pero ya vamos a hablar de eso, que es una gran experiencia, pero te tenemos acá, y tenemos la alegría de tener toda la historia y todo el futuro del teatro argentino, del teatro rioplatense, como se dice en este caso, cuando uno se quiere apropiar de figuras que también han estado en Uruguay, ¿no? Mire que cuando los argentinos se mueven, rioplatense. Pero vos sos argentina.
Yo soy argentina.
Que quede claro, digamos, más allá de todo malentendido. Y yo, el primer recuerdo que tengo tuyo es radial. Yo vivía en un pueblo muy chiquito cerca de Rosario. Vos en Rosario hiciste una temporada enorme, increíble y de récord de Coqueluche.
Ah, sí, Coqueluche, en el Teatro Olimpo.
En el Teatro Olimpo. Y lo pasaron por radio.
¿Ah, sí?
Hubo una transmisión radial en directo.
Bueno, fueron 39 semanas.
Claro.
Con lo cual lo podía haber pasado bien por radio.
Lo pasaron por radio y yo que era menor, digamos, y no me dejaban ir del pueblo al teatro a Rosario, creo que es la primera vez que pude seguir toda una obra de teatro de la que todo el mundo hablaba, por supuesto, porque 39 semanas en Rosario, fue un momento que Rosario fue una capital de teatro, ¿no?
Maravillosa, maravillosa capital.
Y estábamos pensando justo antes de que llegara, esto de las larguísimas temporadas de teatro que has hecho y que han quedado para siempre en la historia de Nacional. Y yo preguntaba, ¿tenés ganas?
¿Tengo ganas de...?
Tengo... Todas las tardes, cuando la gente vuelve del trabajo a su casa,
uno sale para el trabajo.
Vos salís para el trabajo.
Claro, pero es más aún, es más que eso. Uno se levanta, los actores de teatro, quizá no tanto cuando estamos haciendo televisión o cuando estamos haciendo cine, pero los actores de teatro ya nos levantamos a la mañana y estamos todo el día pensando en la labor de la noche. De la noche, que en realidad, si es a las 7, a las 8, claro, como ahora estamos haciendo Esther, es a las 5:30 de la tarde estar en el teatro, ¿no?
Porque vos, aparte, llegás muy temprano al teatro.
No, llego temprano porque se necesita llegar temprano, digo.
¿Por qué?
Y porque para mí entrar al teatro temprano es, francamente, como hacer mi meditación, ¿no? Es llegar, desprenderme un poco de todo lo de afuera, ver a mis compañeros, de pronto escuchar alguna música que no escucho en mi casa, tener en el camarín, voy al escenario.
¿Tenés música en el camarín?
Y tengo la música, en este momento no tengo nada porque hace dos días que estrenamos, pero eso es un poco el ritual para mí, ¿no? Es como llegar y meterse,
acomodarse,
meterse ahí adentro y después vestirse,
hablar con
los compañeros, ver el escenario, ver si está todo lo que necesitamos, lo que yo necesito está, de utilería o esas cosas.
¿Sí? ¿Te encargas de eso, de verlo?
Y sí, porque después si llegás y no está o está un poquitito más corrido, viste que uno es medio obsesivo con esas cosas. ¿Sí?
Y además porque todos estos años te han dejado también una cabeza de producción, ¿no?
Claro, claro. Yo produje varios espectáculos y sí, me han dejado una cabeza de producción. Entonces, pero el escenario también es... Porque si te encontrás con que las cosas no están como vos necesitás que estén, también es una es como una bajada a tierra que no debía estar.
Ahora, ¿cómo es? Porque imagino 7 años de Brujas, ¿no?
Sí, más de 6.
Más,
yo no lo hice, claro. pero sí, se hicieron más de 7 años, más de 7 temporadas.
digo, ahí no hay memoria emotiva que valga, porque no podés imaginarte los problemas, digo, esta cosa de bueno, busco en lo que a mí me pasa para poder expresarlo en el escenario. Digo, te haces pelotas hace 7 años.
No, no, eso. Justamente eso es lo que no hay que hacer.
Claro.
Yo tengo hace ya más de 10 años cursos de teatro, claro. Con lo cual uno siempre le dice a los muchachos que no hay que usar la memoria emotiva, porque la memoria emotiva enferma. Es decir, vos tenés un personaje, me parece a mí, y hay que crearle una historia a ese personaje. Pero no tú,
vos.
No tú. Siempre la persona es la que hace el personaje, pero no involucrarse tanto.
¿Eso lo supiste siempre?
No, no siempre.
¿Lo aprendiste?
Lo aprendí.
Con el tiempo.
Sí. Llegó un momento en que te enfermas. De verdad te enfermas. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar haciendo un personaje muy, muy así, muy sensible, como el de Doña Rosita, estar con problemas de salud con mi papá y mezclar, había una mezcla en eso que era, no sabía si era Rosita o yo o mi papá o lo que fuere. Tanto es así que yo tengo una anécdota que es muy... muy impresionante, pues yo estuve presente cuando mi papá falleció, estaba yo, y empecé a rezar, pero cuando me di cuenta estaba haciendo el tercer acto de Rosita. Ay, Dios. Estaba muy entreverada, por eso a los chicos, a la gente que empieza y que quiere saber de esto, hay que decirle que la cabeza tiene que estar muy clara en ese aspecto y... por eso de crearle una historia al personaje, ¿no? No involucrarse tanto.
Porque
uno.
Es un riesgo claro, digo, de estar cerca de la locura.
Por eso a mí me preguntan, por ejemplo, mamás que te paran y te dicen, ay, mi nena, que bueno, tenga cuidado dónde va, porque si después puede tomar el camino que quiera, puede tomar el camino de la memoria emotiva, pero digo, básicamente tiene que tener clara un montón de técnicas que los actores logramos a través del tiempo, porque tampoco claro. Esto cuando uno empieza, pero si alguien te las enseña es bárbaro, ¿no?
Igual vos empezaste de muy chiquita.
Yo empecé muy chiquita.
De antes que pudieras empezar, en realidad, porque...
Bueno. De antes porque tenía a mi mamá, a mi mamá que me hacía recitar y que me hacía estudiar declamación y que...
Bueno, tu familia era muy artística, ¿no? Siempre lo fue.
Bueno, mi familia, los dos, mis padres son venecianos, con lo cual ya que eso te habla de que les gusta determinado tipo de espectáculo, de cosas, de nostalgia, de ópera y de...
¿Fuiste a Venecia?
Sí. Sí.
¿Y?
Es linda Venecia. Es linda, te puede gustar más o menos, pero es incomparable, ¿no? No hay nada igual a Venecia.
¿Y ellos vinieron de Venecia, no?
No, mis padres se conocieron acá.
Ahí en Uruguay.
Mis padres
acá
eran inmigrantes. Uh-huh. Y se conocieron acá.
¿Pero ellos habían nacido en Venecia?
Los dos. Mi padre en Treviso, que está a 30 kilómetros de Venecia, y mi madre en Vicenza, que también está a unos kilómetros.
¿Y allá no se conocían? ¿Se conocieron
no,
acá?
No, no se conocían, no. Mi madre vino muy jovencita acá, escapando de todos los problemas de allá.
Claro.
Entonces, y mi papá también. Pero cuando llegaron se conocieron en el trabajo, porque mi mamá, que llegó muy chica, sin saber hablar una palabra de español, vino a buscar a mi abuelo, que es toda una historia, y que se había quedado en Italia, le tuvieron que hacer una especie de transfugada, digamos, en el documento para que pueda viajar. A mi mamá. Se tomó un barco, vino...
Solita
a los 17 años.
Esos viajes son increíbles, ¿no?
Sí.
Nuestros padres, nuestros abuelos que se vinieron adolescentes, solos, en barco, sí. Sin saber a dónde.
¿A dónde? Y cuando
hablar el idioma.
Claro, y además cuando llegó mi abuelo estaba preso.
Ella no lo sabía.
No, ¿qué vas a ver? Mi abuelo estaba, era socio de una destilería clandestina.
Claro.
Entonces estaba preso. Y bueno, mi mamá se tuvo que emplear de obrera. Y ahí fue donde me conoció a mi papá.
Claro, porque bueno, la gente que venía del mismo lugar, por ahí se tenía asociaciones o se juntaban, ¿no?
Supongo que sí, como viste, como los teatros cuando estás haciendo una gira por provincias en el interior y te encontrás con esos teatros maravillosos.
De las sociedades italianas, españolas.
Españolas, sí. Y ahí se juntaban para escucharse, para contarse, para escuchar música.
¿Y vos entraste en el conservatorio incluso antes de la edad que se podía entrar, es así?
Claro, claro. Yo entré en la EMAD teniendo 14 años y el límite era de 18 a 25, creo.
¿Cómo te aceptaron?
Me aceptaron porque yo estaba en aquella época, claro. Te estoy hablando de muchos años atrás.
Pero alumna, ¿cuántos años tenías para tener alumnos? ¿Los alumnos eran más grandes que vos?
Algunos sí, algunos más grandes que yo. Y, algunos más chiquititos y otros más grandes que yo. Y bueno, yo de ahí me nació toda la parte de producción, alquilaba un lugar, lo acondicionaba, ponía música y qué sé yo.
¿Qué, con 14 años?
14 tenía, sí, 14 años. Y mi maestra, Nela Kahlo, que en aquella época era actriz de la Comedia Nacional Uruguaya, lo llevó a ver la muestra a Orestes Caviglia,
wow,
que en aquella época dirigía la Comedia Nacional en algunos, claro, en algunas ocasiones. Y Caviglia, cuando terminó la muestra, me dijo, ¿qué, usted cuántos años tiene? 14. ¿Qué va a hacer de su vida? Y le dije, no lo sé. Me dijo, tiene que anotarse en la escuela de dramático. Y a los dos o tres meses apareció la convocatoria de la escuela, de la EMAD, y cuando yo fui, me dijeron, Luis Gualco, me acuerdo que era el secretario, me dijo, no, todavía no puede. Claro. Caviglia se enteró, hizo algún trámite en la escuela, y dijeron, bueno, déjenla dar examen, qué sé yo. Y
entonces, era para, a ver si se pasa el examen, debe ser
claro,
difícil.
Claro, eran 200 y pico de chicos, de muchachos en aquella época, y una mesa de examinadora maravillosa, qué sé yo. Peñasco, Margarita,
¿no?
Nombres, Larreta, que después fueron maestros míos. Tacó fue maestro mío.
¿Te dio susto?
Me dio mucho susto. Mi mamá me había comprado, mi mamá me compró un trajecito porque era tal, yo era muy menudita, muy chica, alta pero flaquita, y mi mamá me compró en el Chic Parisien, que todavía está en Montevideo, me compró un taller, un trajecito, me acuerdo, verde y negro a cuadritos, y mis primeros taquitos. Y bueno, nada, lo que tenía que suceder sucedió, me caí.
Claro,
me caí,
no estabas acostumbrada con taquitos.
Me caí en el escenario, y ahí ya había llevado una cosa que era como demasiado enjundiosa, que era un monólogo de Lope de Vega, la Laurencia de Peribáñez, había llevado La novia de García Lorca.
Ah, casi nada.
De sangre. Y me miraban un poco. Y entonces ya cuando tropecé y me caí, llegué a hacer, la Laurencia la llegué a hacer. Y me dijo, me dijeron que viniera a la mesa porque también te daban un poco de, te hacían preguntas, claro, qué sé yo. Y bueno, ahí me dijeron, bueno, no haga más nada, siéntese, y me empezaron a preguntar cosas. Y nada, después cuando apareció la lista de ingresos, yo había aparecido con la mejor nota.
¡Guau!
Wow. Sí, un poco de simpatía me parece, un poco de pero pobrecita. Que,
digo, si todos tenían de 18 para arriba, eras la mascota del lugar.
Claro, yo iba, cruzábamos al Tupí y ellos pedían cerveza y a mí me pedían un vaso de leche.
¿Y tus padres no hicieron problema en que estudiaras con muchachos más grandes y teatro?
No.
Qué bueno.
No. Mi mamá siempre fue una muy seguidora, y mi mamá fue una ideadora de toda mi carrera. Y mi papá no se opuso. Al principio sí, pero después la EMAD era como una terciaria, ¿no?
Era
una cosa
serio.
Bastante... pero sí, no, al revés.
¿Y tus compañeritos que no eran de teatro, cómo te veían?
Y mis compañeros dejaron de serlo porque yo iba al liceo, y cuando entré en la EMAD ya mis compañeros fueron los de la EMAD, ¿no? Ya era mañana, tarde y noche ensayando en la escuela, y ya era otro mundo.
¿No había ninguna posibilidad de que fueras otra cosa más que una actriz?
No. Por lo menos a lo mejor sí, pero no, nunca lo pensé. No sé, no me dieron tiempo para
Bueno, no se te vio a disgusto, digamos.
No.
Además, eso de que se te daba bien eso que te gustaba hacer, ¿no?
Sí, se me daba muy bien.
Porque imagino lo que debe ser una nena de 14 años que tiene muchas ganas, pero que no tiene la capacidad. Debe ser feo.
Bueno, pero yo pienso que mi mamá, que era muy inteligente, y mi papá también, no me hubieran dejado hacer papelones, ¿no? Digo, si estaban tan a favor, sería porque...
¿Y te resultaba divertido o era una cosa de, uy, hay que estudiar?
Y las dos cosas, porque tenía que estar a las 7 de la mañana en la escuela y a veces eran las 11 de la noche y estábamos ahí. O porque todos nos ponían ensayo, porque bajábamos a ver a los actores de la Comedia Nacional, porque la escuela estaba sobre el Teatro Solís.
Claro.
Entonces teníamos una relación muy directa con China, con Taco Larreta, con Maruja Santulo. Entonces bajábamos y veíamos cómo ensayaban.
Y con el repertorio también.
Uf.
O sea, conocías de teatro mucho.
Mucho, mucho.
No solo actuando.
Mucho, mucho, porque... Bueno, porque uno mamó eso, ¿no? La vez pasada, hace 2 años, yo estuve en el escenario del Solís haciendo Dios Mío, una pieza de una autora israelí, sí, con un Leirado.
Hermoso está el Solís.
Sí, oh,
está hermoso,
imponente. Solís. Y estábamos en el camarín y vino mi nieta, que tiene ahora, cumplió la semana pasada 12 años. Morita tenía 10, casi 11. Y ese escenario del Solís es algo... maravilloso, y las trastiendas,
claro.
Pero claro, no dejan estar entre funciones a niños ni a nadie que fuera de afuera. Y yo estaba caminando con Morita por detrás de ese y le decía, mira, Mora, porque estaba obnubilada, Mora le gusta mucho. Y decía, vos pensá que cuando yo tenía 3 añitos más que vos, o 4 añitos más que vos, yo ya estaba por acá haciendo cosas. Lindo.
¿Ella se lo imagina? Digo, ¿lo puede visibilizar eso? Porque con 13, 14 años pensarse actuando y en esa magnitud de teatro, ¿no? Como decías vos, digo, ¿te respondió? ¿Cuál fue su respuesta cuando vos le dijiste, con 2 o 3 años más yo ya estaba acá trabajando?
Claro, ¿sabes qué? Mora tiene ya cultura de espectadora y de... Porque mi hijo, que siguió todo el trayecto de su papá, de mi marido que falleció, que era productor de casi todos nuestros espectáculos. Uh-huh. Bueno, Bruno ahora es, creo que de los productores jóvenes, los más importantes. Los que más saben, no lo más importante, porque lo mamó, ¿no? Y Morita va a todos los espectáculos desde muy chiquita. Así que Mora sabe del escenario... Nada, llega al escenario y dice que es asistente ella, ¿no? Ah, asistente de las asistentes. Igual que su papá cuando era chico.
¿Te gustaría verla en un escenario?
No sé. Sí, a mí me gustaría, pero nunca lo puedo ni siquiera esbozar. No
está escuchando ahora, no te preocupes.
No por ella. Por su papá y su mamá.
Vos no te metas.
No. Mano aperta y boca que usa, como dicen los italianos. Entonces, Mora es muy inteligente, está estudiando, está preparándose para entrar al Nacional Buenos Aires el año que viene.
Claro.
Está haciendo, pero va al teatro, ella va los fines de semana, que puede escaparse de todo eso, viene al teatro.
Y habiendo estado en teatro desde tan chiquita, ¿alguna vez te cansaste del teatro?
Sí. Depende de, ¿sabés de qué depende? De cómo vaya tu vida personal en ese momento.
Claro.
¿No? Porque hay momentos en que se cruza mucha cosa y... Aunque, y yo estoy de acuerdo, el teatro es sanador.
¿Sí?
El escenario es sanador.
¿En qué sentido?
En el sentido de que vos es como que te olvidás, entras en otra vida, entras en otro mundo.
Otra sintonía.
Y entonces, si te duele la panza ya no te acordás tanto. Pero hay una gran maestra, Alejandra Boero, que siempre decía que sí, que ella... consideraba que es verdad que el teatro es sanador y terapéutico, pero a veces no, porque es tanta la apertura que vos tenés, te quedás tan abierto y hasta indefenso, y más sensible que los sensibles, y que cualquier cosa te, cualquier cosa que venga de cualquier lado, ¿no? O de la platea o de cualquier parte.
Imagino en este sentido que esta epidemia de los últimos años de los celulares que suenan cuando están actuando te debe volver loca.
Terrible. Y aquí, claro, a veces pasa, uno lo entiende, pero cuando te suena la campanita en la mitad del personaje.
Aparte le suena el teléfono a gente que fue a ver teatro.
Pero pará, hay gente ahí que contesta, te voy a decir.
Sí.
Sí, hay gente que dice, hola, no, ahora no puedo hablarte pues tiene el teatro. Y uno lo escucha, digo.
No, o ves ver que ven mensajes.
Ah, no, eso es terrible.
Y vos en el escenario lo ves.
¿Sabés qué prefiero yo? Que suene el celular. A tener una persona que está mandando mensajes, que vos ves que esconde, o en la cartera, sí, o en lo que fuere, pero ves la luz.
¿Desconcentra al actor, Terma? Sí, ¿no?
Además, ¿qué tan importante te
pero
puede pasar?
¿Para qué pagaste una entrada?
Pagaste una entrada, vas a ver una cosa
ahí,
que no es todos los días, vas a ver... Vas
una a... falta de respeto.
Además, es terrible falta de respeto a toda la gente que está trabajando y a todas las...
A los que están al lado y atrás y adelante.
Claro, todo, y además, todo. A vos mismo, fuiste al teatro, no es algo que hagas todos los días.
Pensaste, vestiste...
Elegiste, hay muchas opciones para ir al teatro, elegiste una, claro. Fuiste, son... Hora y media, sí, dos horas.
Sí, sí, es tremendo. Eso es incomprensible. Eso es verdad.
Y eso pasa mucho ahora, ¿eh?
Te digo, yo tengo compañeros que son como más... He tenido compañeros desde los celulares que son más que se embroncan más que vos. ¿No?
Es que sí, te debe...
¿Qué reacciones has visto de
compañeros? Oh, terrible.
Queremos hablar
como de parar la función.
¿Ah, sí?
Sí, los bancos.
Hay que parar hasta que terminen de hablar, por lo menos, ¿no? O que apaguen el celular. Pero está ese maravilloso láser.
Sí.
No se usa mucho acá, pero afuera se usa. Yo lo he visto.
Sí, pero acá también se está usando, ¿eh?
¿Qué te apuntas? ¿Te apuntan?
Hay alguien que te apunta para que apagues el teléfono. Apaga el teléfono.
Ah, bueno, pero eso es como ya.
Una rayita.
Sí, es sofisticado, pero.
El láser verde, apaga ese teléfono. Eso es en el Teatro Nacional se hace, por ejemplo.
Sí. Es sofisticado. Pero si no, mientras lo apagan o viene el acomodador y lo...
Estamos hablando de personas adultas, ¿no? De niños que van a ver una obra de teatro. Estamos hablando de personas adultas a las que hay que apuntar con un láser para que...
Y eso que te lo dicen y todo, que apagues, pero...
Estamos hablando con Telma Vidal, que presenta La herencia de Esther con Víctor Laplace, una obra de Sándor Márai, de jueves, viernes y sábados a las 20, en horario temprano, ahí en el Teatro Ludé, en Montevideo, al 800. Y así como te hacen pasar malos momentos los espectadores cuando les suena el celular, ¿hay algunas funciones que recuerdes a lo largo de tu vida que sean, qué buena función, qué bien me sentí?
Sí, claro, sí. Eso tiene el teatro, ves que no lo puedes hacer ni en cine ni en ningún lado, porque te escracharon ahí en...
Y quedó ahí.
Ves y decís, ay, Dios mío, qué mal estoy, ¿no? Porque a veces uno piensa que no está en un primer plano y está. Entonces decís, oh, qué mal estoy. Pero en el teatro podés podés mejorar o claro. Podés variar alguna cosa. Yo salgo de la función y digo, ay, bueno, mañana tengo que, porque hoy no lo hice, o eso tiene maravilloso.
Así, ¿hay funciones que recuerdes de algunas obras?
Sí, sí, si me pongo a pensar ahora puedo recordar, pero qué sé yo, las funciones donde a mí no... Ahora, a ver, voy a decir algo que quiero que lo entiendan. Es bárbaro cuando en la sala está llena, pero también es bueno, a uno le aprende mucho trabajando con seis... Yo he trabajado con seis personas.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo es salir y hay, hay más gente en el escenario que abajo?
No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esas seis personas, o siete, o diez, o catorce que te vinieron a ver... merecen que no le prendas el celular, digo.
Claro, lo contrario.
Merecen que le hagas la función. Bueno, eso se aprende en las escuelas de arte dramático, en la EMAT eran tan profesionales todos que siempre decían, ¿no? que la función se hace.
¿Qué diferencia hay con la nueva formación de muchos actores, no? Hoy y casi depende, cualquiera puede decir que es actor, ¿no?
Depende de quién lo tome en sus manos, ¿no? Eso también es tan importante. Por eso yo les decía antes que cuando a mí me preguntan, yo digo, ay, no sé, fíjense bien, porque están...
Pero viste que ahora se puede ser actor sin haber estudiado ser
ahora actuación. Te preguntan, primero hacen el personaje, hacen el protagonista.
Y después
¿y usted sabe dónde yo puedo estudiar?
Exactamente, los tipos que ya protagonizaron.
Es al revés.
¿Y cómo es trabajar con alguien así?
Y alguien así dura poco. Trabajás y generalmente en teatro eso no te puede ocurrir jamás. Jamás se puede subir al escenario alguien que jamás
ha estudiado, que no se ha formado.
Que no ha estudiado porque además en el teatro tenés tiempo para... Si es alguien que empieza con una dirección y con algo de talento, tiene tiempo para hacer algo. Pero en televisión o en cine es una cara, un rostro que la cámara se enamora y que los hay, ¿no?
Yeah.
Y bueno... Eso es una, es como una labor terminada del director, el cine.
Claro.
Entonces es el director el que comanda, el que ve, el que no es el teatro, ¿no?
Que no es el teatro,
Ahí te reís vos, hablamos.
Sos vos el que está ahí y no hay ningún intermediario.
Solito porque se va el director.
El director va a las primeras funciones y después tiene otras cosas para hacer. Estamos hablando con Telma Viral, que está protagonizando La herencia de Esther, una obra de Sandor Maray, en el Teatro Ludé, Montevideo 800, jueves, viernes y sábados a las 8. Vamos al informativo y enseguida seguimos.
Claro.
Si tuviéramos 3 días, no alcanzarían para hablar de la extensa obra de Telma Viral en todos los medios. Pero estamos hablando con Telma, que está presentando La herencia de Esther ahí en el Teatro Ludé. Ya vamos a hablar del teatro ahí en Montevideo 800, estos jueves, viernes y sábados a las 20. Pero sabes que, Telma, que siempre hacemos a las visitas que tenemos, como nos queremos mucho, hacemos un regalito. Y hacemos regalitos musicales. Como todavía no le han puesto, y no sé por qué, al puente que hay frente a la Facultad de Derecho, Puente Telma Viral, que debería llamarse así.
Ay, por favor, yo me tiré de ese puente.
Porque vos te tiraste de ese
puente. Pero por eso a mí.
Porque desde el abismo todos vimos cómo te tirabas desde ese puente. Es una escena que quedó para siempre en la historia del cine argentino. Nuestro regalo de hoy a través de Marcelo de la Mea va a ser esta canción. Adelante, Marcelo.
Quiero contarte este amargo dolor, cómo decirte que extraño tu voz, cómo explicar que es difícil vivir. Solo quisiera que estés junto a mí, verte jugar, verte reír, gota tras gota de mí me olvidé, siempre tus ojos preguntan por qué, desde el abismo es todo tan gris, es mi manera de sobrevivir. Quiero olvidar, quiero volver a empezar. Ay, si yo fuera capaz de luchar, tu alma de niño me hiciera volar. De tantas cosas podrías escapar si me enseñaras tu forma de amar. Quiero contarte este amargo dolor, cómo decirte que extraño tu voz, ¿Cómo explicar que es difícil vivir? Solo quisiera que estés junto a mí. Quiero olvidar, quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar.
Ay, Marcelo de la Mea preparó este hermoso tema. Es nuestro músico residente y queríamos regalarte.
Muchas gracias,
placer. Desde el abismo, una película que nos marcó a todos en su momento, ¿no?
Lindo, también. Sí, pero el tema es maravilloso.
El tema es maravilloso. Era la versión de Tormenta en la película.
Claro,
¿verdad?
Tormenta.
Te tiraste del puente.
Me tiraste del puente.
¿Por qué?
¿Cómo nos dejaste a todos? Fue difícil hacer eso.
Sí, fue difícil. Complicado, ¿no? Porque además era de noche, una tarde, tipo 7, 8 de la noche, estaban millones de autos esperando, ¿viste? Los focos.
Y vos veías
todo, ¿eh? Era un estacionamiento toda la avenida. Sí, sí, y sí, porque pararon.
Claro.
Pararon para que se hicieran. Sí,
sí. Pero bueno, un gran momento del cine argentino. Y ahora con la herencia de Esther, estás reabriendo un teatro, lo cual no es poco, ¿no?
Maravilloso Teatro Ludé, que es el ex Santa María del Buen Aire, que lo han tomado dos jóvenes productores, que son Diego Geretgian y Luis Penna, y bueno, están programando muy bien ese espectáculo, les había gustado la herencia de Esther, el espectáculo, lo llevaron y ahí estaremos 8 semanas.
La herencia es una idea tuya, digo, vos leíste la novela y por eso decidiste hacer una obra de teatro, ¿así
sí,
fue?
Sí, 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 sí. Yo junto a una persona que es mi socia en todas mis locuras de escritura de ella, yo la acompaño, María Hernando, que es la adaptadora de la herencia de Esther, y bueno, nos metimos a eso y así fue.
Sigue tu alma de productora, digamos, ¿no?
Claro.
De sentarte en una mesa y decir, yo tengo ganas de hacer esto, y como no me llaman para hacerlo, lo voy a hacer yo, ¿no?
Sí, sí, mi buen trabajo me costó, te digo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, no es tan fácil, ¿no? Cuando ¿no? uno cree que la gente no sabe los inconvenientes que hay que sortear para poner en el escenario un espectáculo. Sí, sí. No tienen ni idea.
El tiempo que lleva.
El tiempo y todo lo demás, la energía de hacerlo y la energía de producirlo.
Igual da la impresión de que te divierte eso también,
sí,
¿no?
Me gusta. Bueno, es lo mío, qué sé yo.
Lo hiciste toda tu vida con tu pareja y bueno...
Y que desde chiquita lo hacía, claro. con mis alumnos. Sí.
Y ahora con el espectáculo ya terminado y ya pudiendo mostrarlo, ¿es lo que soñabas cuando leíste el libro?
Sí,
porque
sí.
Porque es un libro difícil, digamos,
muy
¿no?
difícil. Pero es de las que... Me parece que las de obras de Maray es quizá una de las más teatrales.
Teatrales.
Entonces, María Hernando hizo una muy buena adaptación y Barney Finn en la dirección. Y ahora hay unos productores que también creen en el espectáculo, que son Víctor Agú y Jorge Loich, porque al principio esto lo produce a mi hijo Bruno. Uh-huh. Pero después, claro, tuvimos un año terrible
difícil.
El año pasado, difícil, con muchos problemas y, bueno... Está cuidando a su hijito ahora.
¿Y vos cómo estás de problemas?
Y yo estoy en el repechaje porque tengo, digo, 5 fracturas.
Claro.
Por esto estoy hace un año, ¿no?
Sí.
Que no se me han puesto prótesis ni nada por el tema de las piernas y cabeza de fémur, visio base de fémur y todo esto.
Pero tenés ganas de subirte al escenario.
Yo me subo, ya. El personaje de Esther amerita, digo, claro. Acepta un bastón.
Claro.
Entonces lo hago con bastón, que le vino bien. Mis amigos me dicen, aunque corras el año que viene, dejate.
El bastón déjatelo porque le queda mal.
Le queda bien al personaje, así estoy.
Thelma, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias, gracias a ustedes, pasé un momento muy lindo, muchas gracias Marcelo. No,
muchas gracias, por favor.
Alargaste una canción al repertorio de Marcelo ahora. Tiene una canción más. Recordamos entonces en el Teatro Ludé, Montevideo 842. Bueno, Sandor Maray no necesita más representación, es un, tiene muchísimos seguidores en Argentina, digo,
una
literatura maravillosa.
¿Sabes que en España me cuentan que se reeditó ahora el libro?
Ajá.
No por esto ni nada, claro. Se reeditó porque se reeditó y es un bestseller.
Es un gran libro.
No es la herencia.
La herencia. Claro. No es la primera novela de Sandor que vos querías teatralizar, ¿no?
Porque se hizo El Último Encuentro, sí. Y se hizo La Mujer Justa el año pasado, pero no, yo no había pensado.
¿Algún mensaje?
Hay un mensajito que llega al 11-65-84-0870. Omar, desde Paraná, dice: he tenido el placer de ver a la señora Thelma en el teatro aquí en Paraná. La obra se llamaba Desde el Abismo, lo recordará ella, éramos tan jóvenes. Omar, de Paraná.
Sí, es del 3 de febrero, divino teatro.
Divino
de
teatro de Paraná.
Divino.
Bueno, ahora estás con La Herencia de Esther, con Víctor Laplace, con un gran elenco, en el Teatro Ludé, Montevideo 800, todos los jueves, viernes y sábados a las 20. Thelma, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes, lo he pasado bomba.
Thelma Aguilar estuvo con nosotros.